darles a tus hijos una educación a su medida es un proyecto fascinante, pero también puede ser muy abrumador. Soy Priscila Salazar y deseo traerte un poco de inspiración y ánimo en medio de esta gran labor que estás haciendo. Así que, ocupa tus manos con algo y prepárate para escuchar esto que es Experiencias de una vida sin escuela. ¿Alguna vez has sentido que no estás haciendo lo suficiente en tu labor de mamá que educa sin escuela? Tal vez sientes que deberías hacer más actividades académicas o proyectos interesantes con tus hijos o materiales bonitos hechos por ti. Y luego cuando ves en las redes sociales que las mamás están haciendo experimentos muy complicados con los niños o que trabajan con un montón de materiales súper bonitos que ellas hicieron o que el niño ya creó una sinfonía o que cultivan su jardín y tienen flores hermosas o que el niño ya puso su negocio de algo, que ganó un concurso, que lo invitaron a tocar su instrumento en tal parte o que todos están cocinando cosas ricas y bonitas y tantas, tantas cosas que vemos que otras mamás hacen y que hacen que crezca cada vez más este sentimiento adentro de ti de no estarlo haciendo bien o más bien de estarlo haciendo muy mal, de que tus hijos se están quedando atrás o de que se están perdiendo de algo o de que están desaprovechando o de que les estás haciendo un daño muy grande. Si alguna vez te has sentido así, si te identificas con esto, bueno, pues qué bueno, porque este episodio es para ti. Hoy quiero compartirte por qué tenemos este sentimiento de no estar haciendo lo suficiente y cómo saber qué áreas sí deberíamos estar cubriendo. A lo largo de mi vida, yo muchas veces he sentido que no estoy haciendo lo suficiente. Por ejemplo, yo nunca he sido de hacer muchas manualidades ni materiales hechos por mí. En una época yo sí les hacía mucho material a los niños, pero luego cuando veía lo que estaban haciendo las otras mamás, realmente lo que yo hacía era mínimo, muy, muy, muy poquito y no tan bien hecho y no tan profesional como lo hacían las otras mamás. Además, mis hijos muchas veces rechazaban lo que yo les proponía y ellos no querían trabajar con ese material. Entonces, realmente trabajábamos muy poquito con cosas así, manipulativas o materiales o fichas o tarjetas. Era muy poco. Además, mis hijos nunca han sido como deportistas, que les guste algún deporte o alguna actividad física. Ellos siempre han sido más tranquilos, más de estar sentados. Ni tampoco tocan ningún instrumento. Cuando eran chiquitos sí les llamó la atención algunos instrumentos, pero no lo suficiente como para continuar estudiando y haciendo eso. Además, hay muchos días en que no hacemos actividades, no hacemos nada. Pasamos muchas horas jugando o descansando o cada quien en su aparato, cada quien haciendo lo que quiere. Y claro que pensar en todo esto sí me hace sentir este sentimiento de ¿estamos haciéndolo bien? Debería estar haciendo más. Deberíamos tener un horario más pues más variado, más ocupado con otro tipo de actividades. A veces este sentimiento llega a escalar tanto que me siento muy mal, especialmente en algunos días del mes. Tú sabes que nosotras en algunos días del mes estamos más propensas a ver las cosas de manera muy pesimista, ¿no? Y hay días que sí, me siento a llorar y platico con mi esposo y le digo, es que me siento muy mal, no estamos haciendo nada, los niños velos nomás están ahí y no les propongo nada, no estamos avanzando. Muchas veces me he sentido así. Sin embargo, también siento a mis hijos contentos. Siento que nuestra conexión está creciendo. Cada vez lo siento más cerca. Siento que podemos tener conversaciones cercanas. Me encanta escuchar sus opiniones, sus argumentos, cómo se ha ido creando y se está creando un criterio propio en cada uno de ellos. A veces tenemos discusiones y no estamos de acuerdo, porque ellos yo veo cómo van creando ya su personalidad y su punto de vista, su manera de pensar, y eso pues me gusta, me emociona que ellos tengan eso y que podamos conversar y que podamos intercambiar puntos de vista. Además, veo que todos los días ellos se levantan con ganas de hacer algo. No necesariamente ese algo son cosas académicas o cosas que yo preparé o cosas que a mí se me ocurrieron, pero siempre tienen ganas de hacer algo. Por ejemplo, en estos días, Pablo tiene varios días que ha estado construyendo una, pues no sé qué es, como una ciudad enorme en Minecraft, pero le ha dedicado días y días y días porque él quiere hacerla con ciertas características que él quiere. Hizo ahí algunos mecanismos para que cuando hace algo le produzca un resultado que, bueno, yo no entiendo muy bien, pero se ha estado metiendo a foros, a investigar cómo hacerlo, y son como mecanismos y cosas así. Y ha estado ahí, y todos los días se levanta así como con mucho ánimo y está ahí metido y construyendo y haciendo y investigando. Mateo estos días nos dijo que quería aprender a hablar ruso y ha estado también investigando y practicando y aprendiendo el alfabeto. Caleb pues se levanta con muchas ganas de meterse a jugar a Roblox y de estar dibujando, y también estos días me dijo que había estado aprendiendo unas nuevas técnicas para dibujar y para encontrar su propio estilo. Lo que sea, se levantan a veces con ganas de ver videos o de jugar o de dibujar, de cocinar, de lo que sea, aun cuando no sean cosas académicas o que estén aprendiendo necesariamente algo. Por otro lado, cuando les pido que ayuden en casa, pues tienen una actitud de cooperar y de hacerlo con gusto y con ganas. Así que fuera de ese sentimiento que me llega de vez en cuando de debería de estar haciendo más o no estamos haciendo lo suficiente, si quito eso, me siento feliz y me siento satisfecha de verlos a ellos contentos y disfrutar su vida. Entonces, ¿por qué tengo ese sentimiento de debería de? Si cuando yo los observo, veo cosas muy buenas y veo cosas que me hacen sentir tranquila y contenta. Entonces, ¿por qué me ataca ese sentimiento y ese pensamiento de debería de? Ese pensamiento viene cuando me olvido de cuál es mi visión general y me dejo llevar por mis pensamientos y sobre todo por lo que veo alrededor en otras personas. Así que aunque mi intuición me está diciendo que estamos bien y yo muy dentro de mí tengo paz, mi mente sigue diciéndome que hace falta algo y que debo hacer más. Y pues tú sabes que la mente es muy poderosa. Y si tú le haces caso a tu mente, entonces ese pensamiento va creciendo y va creciendo. Entonces se apodera de ti y entonces ahora lo empiezas a sentir como angustia, como preocupación, como culpabilidad. Entonces, ¿qué debo hacer para que mi mente se quede en paz y para que mi mente esté en sintonía con lo que mi corazón me dice, lo que está ahí abajo en mi intuición? Bueno, yo siempre voy a la raíz y siempre vuelvo. Para mí todo parte de tu visión. Recordar cuál es tu visión, cuál es el rumbo hacia el que estás caminando. Porque cuando tienes claro el motivo por el que haces lo que haces, es más fácil enfocarte en lo verdaderamente esencial y que te lleve hacia donde tú realmente quieres llegar. Cuando no lo tienes claro, entonces te distraes con las voces externas que escuchas de lo que debería ser o de lo que tú crees que debería ser. Porque también vamos a recordar que todas las mamás que comparten en sus redes sociales solamente nos están compartiendo 15 segundos de su día. Esa no es completamente su realidad y nosotros creamos el resto, nosotros nos imaginamos el resto. Entonces, cuando no tenemos claro nuestro propio rumbo, nuestra propia visión, nos dejamos llevar por esas creencias, por esas voces, por eso que escuchamos alrededor de nosotros. Hace unos días en nuestro grupo de Facebook, en la comunidad que tenemos de mamás y papás, una mamá compartió esto y lo quiero leer porque me gustó mucho. Ella dice: tengo varios anhelos, pero creo que lo más importante es que él, o sea, hablando de su hijo, es que él sepa su propósito de vida y sea feliz con eso. Mis padres me dieron la posibilidad de estudiar y creí que era lo más importante. Me dediqué a ser una alumna ejemplar, terminé la carrera con mención honorífica, mis padres me felicitaron, me llevé el premio a casa y ahí está, en una estantería. Pero yo terminé y no sabía qué quería de mi vida. La vida real me rebasó. Le tenía un miedo porque no sabía qué hacer sin que alguien me dijera cómo y cuándo hacerlo. Me casé muy joven y tuve mi primer niño a los 21. Ni siquiera ejercí porque no era algo que me apasionara en verdad. Solo me interesaba cumplir y que mis papás se sintieran orgullosos de ello. Mis profesores se decepcionaron al ver que rechazaba trabajos porque quería dedicarme a mi casa y a mis hijos, porque me decían que yo podía tener un futuro más prometedor. ¿Más prometedor a los ojos de quién? ¿Si yo con ellos soy feliz? Es por eso que quiero que la educación de mi hijo se enfoque más en lo que él quiere para su vida y le proporciona felicidad, más que un número o un papel. Creo que personas con más de un título puede haber muchas, pero ¿cuál es el punto si no encontramos lo que le da sentido a nuestras vidas y nos hace felices? Bueno, me encantó esto que escribió esta mamá y yo coincido completamente con ella. Para mí, el objetivo final de la educación que yo les doy y quiero darles a mis hijos es que ellos encuentren el sentido de su vida. Y eso no se logra haciendo muchas actividades académicas por obligación o por presión o por comparación. Se logra enfocándonos en lo verdaderamente esencial. Y sobre todo en este tiempo en el que estamos viviendo de tantos cambios sociales, de incluso de un confinamiento en el que estamos ahorita en algunos lugares, es un momento en el que tenemos que enfocar todas nuestras energías en lo verdaderamente esencial. No desperdiciar energía en cosas que no nos van a llevar a cumplir y a llegar hasta el rumbo que nosotros queremos llegar. Entonces, ¿qué sería enfocarte en lo esencial? Bueno, aquí quiero compartirte 5 acciones básicas que yo considero muy importantes y que nos van a ayudar a obtener resultados profundos e internos. Número 1, yo considero que es importante que nos enfoquemos en que nuestros hijos o nuestro hijo sepa quién es él. Él debe saber que es una persona digna de amor, de respeto y de atención. Y para eso es fundamental tener una conexión, una relación cercana con él. También él debe saber cuáles son sus rasgos maravillosos y únicos que lo hacen ser una persona irrepetible. Y para eso también es muy importante la conexión, la relación familiar. Entonces, para ayudarle a saber quién es él, una acción muy, muy, muy práctica es que todas las actividades que prepares deben tener como objetivo fortalecer tu conexión con él y ayudarlo a explorar sus características. Por ejemplo, jugar un videojuego con tus hijos, que es lo que yo hago. A mí me encanta jugar con mis hijos. Hace poquito estuvimos jugando uno que se llama, no sé cómo se llama, creo que es Wii Party o algo así, que todos jugamos, pueden jugar hasta 4 jugadores y son como concursos de deportes o cosas así. Y el hecho de estar todos sentados en la sala, hasta el papá, y hacer equipo y ayudarnos y competir, nos hace pasar un buen rato, nos reímos, pero también estamos fortaleciendo mucho nuestra conexión, nos estamos conociendo y estamos disfrutando. En las mañanas, también cuando nos levantamos, nos encanta saludarnos y tomar algo ligero, un té, una galleta, algo de fruta. Y ese momento de que recién está comenzando el día y que recién nos estamos saludando, es un momento muy especial, muy íntimo, en el que platicamos cómo amanecimos, qué soñamos. A veces nos salimos al balcón que tenemos y no sé, es un momento como muy especial en el que estamos fomentando esa cercanía, nos estamos conociendo, estamos creando intimidad. Y si te fijas, no es algo tan preparado, pero el simple hecho de hacer algo bonito, con cariño, de prepararle a cada uno su platito con lo que le gusta y te digo, de salir al balcón, sentir el aire fresco de la mañana, ya es algo que está fortaleciendo esa conexión. Cocinar juntos, el hecho de estar trabajando en equipo hacia algo, hacia un mismo objetivo, también fortalece mucho la relación. Jugar juegos de mesa, obviamente, y todos los juegos que a ellos les gusten. Ver videos de YouTube que a ellos les gustan. Hay un canal que a mis hijos les encanta que se llama John's Kitchen, que es un muchacho, creo que es japonés, que hace recetas muy, muy, muy elaboradas, pero tiene unos gatitos hermosos. Nos encanta ese canal, ver lo que hace, pero el hecho de estar compartiendo algo que nos gusta a todos, estarlo comentando, eso fortalece mucho tu relación. Lo que sea, cualquier actividad, por más sencilla que sea, y no necesariamente tiene que ser académica, pero que todos ustedes disfruten, que les guste hacer, que los haga sentir más cerca, es una actividad suficiente para ayudar a fortalecer la conexión, que en resultado les va a ayudar poco a poco a fortalecer esta parte de que tu hijo sepa quién es él y cuáles son sus habilidades. Número 2, otra acción muy importante o algo en lo que nos tenemos que enfocar es que tu hijo sepa que pertenece a una familia. Todos tenemos la necesidad de sentirnos incluidos en nuestro círculo social inmediato. Y en este caso de nuestros hijos, pues es su familia. Entonces, transmíteles la idea de que siendo parte de esta familia, tienen el privilegio de participar y contribuir con todas las actividades que son importantes para la familia. Lo que sea, si es que van a limpiar, o si van a lavar la ropa, o si van a cocinar, o si van a ir a comprar un nuevo mueble y lo van a instalar juntos, o si se van a cambiar de ciudad, de casa, lo que sea que vayan a hacer como familia, que él sepa que esto es importante para la familia y que él tiene el privilegio de participar, porque él es parte de esta familia. Y aquí también quiero hacerte reflexionar en que colaborar en la casa es un gran material educativo, porque les está enseñando actitudes, paciencia, tolerancia, diligencia, esmero. Además, hacer labores domésticas también te ayuda a fortalecer tus músculos, tu motricidad gruesa, tu coordinación, y es una excelente actividad para motivar el trabajo en equipo. Entonces, si tu hijo está participando en labores domésticas de la casa, genial. No, o sea, no tienes que preocuparte. Tengo que hacer. El simple hecho de ponerse a limpiar su casa, a ordenar su recámara, ya es una gran actividad que pueden hacer. Número 3. Otra acción en la que deberíamos estarnos enfocando es que sepa socializar. Y el mejor lugar para aprender a vivir en sociedad, pues es la familia. Este es el lugar ideal para enseñar a nuestros hijos a ser tolerantes con las ideas que son diferentes a las suyas, a respetar a los demás, a resolver conflictos civilizadamente, a entender las razones que hay detrás de las reglas que nos rodean y a usar sus talentos para contribuir con el bien común. Entonces, para fortalecer todo esto, deja que jueguen mucho entre ellos y tú está ahí también al pendiente para ayudarlos a resolver conflictos, para ayudarlos a hablar, a saber cómo relacionarse, cómo no enojarse. Aprovechen la hora de la comida, pues para platicar, para compartir opiniones, para hablar de temas interesantes. Si te fijas, tampoco es una actividad muy planeada ni muy preparada. Esto lo tenemos todos al alcance. Todos podemos dedicar ese tiempo de la comida para hablar, para conocernos, para practicar estas destrezas sociales. No tienes que preparar nada extra. Número 4, otra acción importante en la que deberíamos enfocarnos es en que aprenda cómo se ganan la vida sus papás. El trabajo que ustedes hacen también es un material educativo excelente. Tus hijos pueden observar el ciclo completo desde adquirir las habilidades reales que tienen una aplicación inmediata en el mundo real y que además está recibiendo una remuneración económica tangible. Entonces, enséñales a ellos cuáles son las habilidades que tú dominas y de qué manera las estás aplicando y de qué manera recibes esa remuneración. Involucra a tus hijos en lo que tú y tu pareja hacen. Y bueno, ahora que estamos con esta cuarentena, con este confinamiento, pues es mucho más fácil que ellos tengan esa cercanía y que ellos puedan ver qué es lo que ustedes hacen, en qué trabajan, cómo lo hacen, cómo tratan a sus clientes. Por ejemplo, acá en casa, pues ahora que está papá aquí, me encanta cómo les habla a los niños y les enseña, miren este proyecto que estoy haciendo, miren esta aplicación que estoy desarrollando y hasta les pide su opinión. ¿Tú qué opinas? ¿Les gusta este color o creen que debería cambiar algo? Miren este botón que puse aquí, ¿cómo lo cambiarían? Y ellos platican y hablan de esos temas. Yo todo el tiempo les estoy contando de las conversaciones que tengo con los papás, las preguntas que me hacen, de las inquietudes que tienen. Y les platico a los niños porque son un muy buen tema de conversación. Les pregunto qué opinan ellos, qué les dirían ellos a los papás y tenemos conversaciones muy, muy interesantes. También les pido su ayuda en mis videos, en mis diseños. Vengan a ver qué opinan de esto, qué le cambiaría, ayúdenme. Y bueno, ellos se involucran en el trabajo que nosotros hacemos, saben exactamente lo que nosotros hacemos y ellos también están colaborando y participando y sobre todo aprendiendo de lo que nosotros hacemos. Y por último, el número 5, otra acción muy importante, es que descubra sus anhelos. Un anhelo es la razón más esencial por la que hacemos lo que hacemos. Y al entender nuestros anhelos con claridad, es más fácil identificar las actividades y destrezas que nos permitirán desarrollarlos. Entonces, procura que las actividades que propongas no tengan el objetivo de enseñar o de cumplir un programa, sino de ampliarles su panorama del mundo para que a través de eso ellos puedan ir descubriendo ¿cuáles son sus anhelos? ¿Qué es lo que a ellos les encanta hacer? Es como extenderles un buffet de muchas posibilidades para que ellos puedan saber y puedan descubrir qué hay dentro de ellos. A veces las mamás me dicen que sus hijos no quieren hacer las actividades que ellas les proponen. Y esta es una gran oportunidad para entonces obtener pistas de sus anhelos. ¿Por qué no lo quiere hacer? qué es lo que sí quiere hacer en vez de eso. Y entonces empezar a indagar y a observar qué hay ahí. Entonces, ya para concluir, la razón de sentir que no estamos haciendo lo suficiente se debe a que olvidamos cuál es el rumbo hacia el que vamos caminando y nos dejamos llevar por la inercia de lo que están haciendo los demás. Así que la solución, lo que debemos hacer es recordar y volver a nuestra visión y tenemos que pensar cuáles son las acciones esenciales que nos llevarán a ella, que nos llevarán por ese rumbo. En mi caso, mi objetivo personal y familiar es que mis hijos encuentren el sentido de su vida. Así que 5 acciones esenciales en las que yo sí debería estar enfocándome son estas que te dije y te las voy a repetir. 1, que sepa quién es a través de actividades que propicien conexión, como jugar, tomar el té, leer, lo que sea que a ustedes les guste. 2, que sepa que pertenece a una familia a través de colaborar con las actividades de la casa, limpiar, cocinar, etc. 3, que sepa socializar a través de resolver conflictos diarios y tener conversaciones en familia. 4, que aprenda cómo se ganan la vida sus papás a través de conocer y participar en su trabajo. Y 5, que descubra sus anhelos a través de un panorama amplio del mundo y de la libertad de escoger lo que él quiere o no quiere hacer. Así que si, al igual que yo, tu gran objetivo para tu familia, para tus hijos, es que ellos encuentren el sentido de su vida, y ahora te estás dando cuenta de que en tu día a día sí estás realizando alguna de estas 5 actividades que yo mencioné, entonces deja de afanarte, deja de sentir que no estás haciendo suficiente. Estás haciendo mucho más que lo suficiente, porque estás avanzando un poquito cada día hacia una gran meta final, que es la de que tu hijo encuentre el sentido de su vida. Si tú no te identificas con este objetivo que yo tengo, si tú quieres algo diferente para tus hijos, bueno, entonces piensa cuál es ese gran motivo, escríbelo y luego piensa cuáles son las acciones esenciales que sí deberías estar haciendo para lograrlo y evalúa si en tu día a día las estás realizando. Y si lo estás haciendo, entonces deja de preocuparte porque te estás enfocando en lo esencial. Lo demás es superficial, lo demás son distracciones, son cosas que estamos viendo, pero no precisamente nos están llevando a cumplir nuestra propia visión. Cuando tú tienes clara tu visión y cuáles son las acciones esenciales que sí te llevan a ella, puedes tener paz. Aunque vengan pensamientos, aunque veas las cosas hermosas que hacen las demás mamás, porque sabes que tú sí estás avanzando en el rumbo que tú has decidido. Y hasta aquí un episodio más del podcast de Supraescolar. Si te gustó, compártelo. Y te espero en el próximo episodio con más experiencias de una vida sin escuela.